Fotón Asesores Energéticos patrocina la tarde con Marina.
La tarde con Marina. Marina García.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Este es el sonido de la primera emisión de radio en España. Bienvenidos a este programa, a un programa de radio que está acompañándoles a ustedes cada tarde durante casi una década, con el mejor equipo que puede hacer un programa de radio, que es el que ha venido hoy a hacer el programa para todos ustedes. Les agradezco mucho que nos sigan, que estén ahí, que yo no pueda casi atender el teléfono por las mañanas porque me llama muchísima gente que quiere venir, estar en el programa, pero es que además me llama muchísima gente que quiere sponsorizar el programa cada día más. Y eso hoy en día en radio, se lo estaba diciendo a Carlo, mi productor, hoy en día en radio no se da. Hace falta hacer muy buen producto para que eso pase. Todo esto se lo contamos hoy porque es el Día Mundial de la Radio, una profesión en la que venimos disfrutando hace más de 30 años, muchos de los que les hablamos cada tarde. Las hemos visto de todos los colores. Nos hemos enfrentado a muchísimas cosas, muchísima actualidad. Hemos hecho radio cada día de nuestra vida desde hace muchísimos años. No les puedo decir, nos las sabemos todas, pero sí, estamos preparados para todas. Por eso estamos aquí, siendo líderes cada tarde. Son las 4 y 4 minutos desde la 99.9 Valencia Radio, una radio que se escucha muy bien, o desde cualquier sitio, siempre haciendo el mejor producto. Emitimos desde Valencia y emitimos para el mundo. Hoy es nuestro día, el Día Mundial de la Radio, pero les tengo que decir que para los que trabajamos haciendo radio y la llevamos en vena, todos los días son el Día de la Radio, porque es un privilegio trabajar y ganarse la vida con la radio, trabajar para ustedes. Que la radio no desaparezca, como nos han dicho muchas veces a los que somos antiguos en la profesión, que la radio no desaparezca, como nos han dicho muchas veces, lo digital, la inteligencia artificial ahora, todo lo que va por delante se cargará la radio de manera convencional. Nos mentían, es mentira, no es verdad, como se dice. Se dice así, con todas las letras, es mentira. La radio después de la pandemia, hoy que es el Día Mundial de la Radio, aumentó por 3 a nivel global, aumentó por 3 su escucha y sus oyentes. Es el medio actualmente al que más credibilidad le da el público, porque ya dudamos de todo, de la telebasura, de muchos productos que se hacen tan mal. La radio tiene credibilidad y ustedes se la dan. Es el medio que ustedes eligen para informarse y es verdad que tenemos el privilegio de informarles inmediatamente. Es lo que tiene la radio, la inmediatez. Es una aventura hacer la radio cada día, pero es una aventura mucho mejor saber que les acompañamos. En la Nochebuena, cuando todo el mundo come con su familia, hemos hecho muchos programas de radio en directo en Nochebuena. Ya les digo que llevamos más de 30 años en la profesión y las hemos visto de todos los colores. Es por eso, por cierto, que seguimos aquí, siendo líderes para ustedes. En Nochebuena, por ejemplo, cuando todos se sientan alrededor de la mesa con sus familias, pues hay mucha gente que está sola y que le acompaña la radio, y hemos abierto los micrófonos y los teléfonos y nos han llamado a la radio y les hemos acompañado. Acompañamos a gente que está en hospitales, acompañamos a gente que trabaja por la noche y muchísima gente, muchísimos guardias de seguridad, cuantísimo a lo largo de mi profesión, me han llamado, me han contactado diciendo que les hemos acompañado. Acompañamos a mucha gente. Solo tienen que apretar un botón, no sé si ahora digital, activarlo mediante las ondas sensoriales del cerebro con todo lo digital y con la inteligencia artificial. No sé cómo se activa la radio, cómo se activará, pero sé que ustedes activan un botón y nosotros estamos aquí. No es fácil, pero por eso nos gusta acompañarles cada tarde. Somos unos privilegiados. Esperamos que hoy les guste el programa. Hemos empezado la radio como solo puede empezarla un maestro. Es el mejor, Rafa Alarcón, en el control técnico de este programa. Muchísimas gracias.
Que rescataba... Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Se pronuncia con el sonido de la radio, como solo puede hacerlo un maestro. Escucharemos más sonidos de la radio que han sonado a lo largo de los tiempos. En la producción de este programa, el mejor. El programa va a ir como un cohete con la producción de Carlo Angulo. Buenas tardes y bienvenido, Carlo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marina?
Es verdad, es que no me había dado cuenta del sonido del cual era. Claro, es el sonido del teclado. Día Mundial de la Radio, enseguida voy contigo con la efeméride. Déjame que salude a Belén Morán, que está con nosotros para lo que haga falta. Es verdad que cuando un producto es bueno y un equipo es bueno y un programa funciona, tiene la capacidad, como tenemos nosotros, de convocar a los mejores alrededor. Es verdad que hay muchos compañeros que me dicen, es que sois muchos. Sí, eso es lo bueno de un programa de radio, que seamos muchos, que haya mucha gente en la redacción y además que trabajemos con alegría. Para mí es un honor que seamos muchos. Jordi Jiménez conmigo al micrófono y a veces sin mí, ¿cómo está?
Muy buenas, encantado y en estos días de tanto comentario en redes sociales, tantas fotos de radios antiguas, modernas, nuevas, de gente delante de un micrófono, en un campo de fútbol, en un estudio, es que llevo todo el día viendo fotos de compañeros, ¿sí? De primeros momentos, de recuerdos, a mí me viene más mi Jordi pequeñito de oyente, con 4 o 5 años, ir en el coche. Sí, a veces escuchábamos música, pero mi banda sonora era escuchar la radio. Esos domingos eternos de programación deportiva, cuando ir del pueblo a Valencia, de Cullera a Valencia no costaba como ahora media hora, sino que igual te pasabas 2 horas en la carretera del Saler, partidos y más partidos, muchos nombres propios, algunos que ya no están. Me acuerdo, por ejemplo, de Juan Manuel Gozalo, que es uno de los pioneros, siempre se habla de García y lo es, pero Juan Manuel Gozalo era la voz de Tablero Deportivo, de Radio Gaceta de los Deportes, que era la programación de Radio Nacional Deportiva, muchísimos nombres, ya digo, muchos de ellos vinculados a la radio deportiva, pero también esas mañanas informativas con Luis del Olmo, con Gabilondo, con mujeres como Concha García Campoy, como Julia Otero, que continúa y es una alegría haciendo radio, además, si no me equivoco, en esta misma franja horaria, todavía en Onda Cero.
Y los sonidos muchísimos. De la radio, como la sintonía de Carrusel Deportivo,
sin duda.
Era esta.
Sí, sí. Además, Carrusel Deportivo es de esas marcas, pero no marcas como algo comercial, sino marca como concepto que ha sobrepasado generaciones, nombres propios. Vicente Marco, periodista valenciano, fue un poco el pionero, prácticamente ni lo escuché. Luego nombres como García, como Javier Ares, Paco González y sí. Manolo Lama, que ahora están en la competencia, en la COPE, pero Carrusel Deportivo sigue siendo un gran referente. Por cierto, escuchamos ese sonido entrañable de EAJ1, que era la primera emisión de radio en España, que si no me equivoco era en Radio Barcelona, lo que luego ha sido. Este año se cumplen 100 años. No hoy, porque la primera emisión fue un 14 de noviembre, de 1924.
Te está mirando Carlo Angulo porque seguro que lo tenía hoy en su repertorio ese centenario. Alberto Risso, que colabora en el programa, y le mando un beso, también hombre de radio de toda la vida. Hombre de radio y buena persona, que siempre se dice, pero no siempre coincide.
Hay de todo.
Más en esta profesión tan llena de egos.
Sí, sí.
Hay muchos compañeros que dicen, es que es buena persona dedicándose a esto, que ya es difícil.
Por eso yo valoro también la gente pero que sí. Es capaz de generar equipos, que vamos mucho más allá de esa radio de nombre, aunque hemos nombrado muchos nombres. Pero esa gente que es capaz de generar equipos, de relanzar o de iniciar la carrera de... ¿Cuánta gente escucho yo? Pues yo empecé con Gabilondo y luego son hoy en día caras muy visibles de la tele o de la radio y eso es muy bonito también.
Hoy es el Día Mundial de la Radio, por eso lo estamos celebrando de esta manera y hemos querido empezar el programa de esta manera para ustedes precisamente, que tienen mucho que ver en el Día Mundial de la Radio, porque ustedes son lo que le da sentido a la radio, que son los oyentes de la radio, ¿no?
Apuntabas tú también a esa franja nocturna. Mira que hoy tenemos alternativas para consumir ocio. Alguien que está despierto por las noches, pues yo creo que la radio sigue siendo la gran referencia.
Sí. Sí. Y bueno, alguien que trabaja, por ejemplo, conduciendo, yo me acuerdo también, bueno, en este programa, a los inicios que abríamos el teléfono y nos llamaban, por ejemplo, muchos camioneros, gente que conducía y que les acompañábamos.
Sí, sí, sin duda, y forma parte de tu... de tu vida, de tu acompañamiento. De hecho, a mí muchos programas concretos o voces me retrotraen a... Yo, por ejemplo, hay mucha gente que tiene a Javier Sardá como un gran referente televisivo, porque aquello de Crónicas Marcianas fue vamos, un pelotazo. Yo mi recuerdo era aquellos primeros programas... Mira, no me acuerdo cómo era...
¿La Ventana? Sainete.
No, antes, en Radio Nacional de España, que hacía como una parodia del Congreso ya con el señor Casamayor, y después, efectivamente, en La Ventana, en una etapa muy, muy larga. Pues eso me retrotrae a mis 14, 15 años, cuando yo ya seguía y mucho la radio.
Sí, me está recordando, Rafa, también el debate sobre el Estado de la Nación, se llamaba, que lo hacía Luis del Olmo.
Y luego Sardá. Luego Sardá, ese es mi recuerdo, que creo que empezó el fin de semana, luego cambió en varias franjas horarias, sí, sí.
Sí, luego Luis Herrero también.
También.
El desaparecido Luis Herrero. Y también muchísimo, muy escuchado. Eran unas audiencias brutales, sí, y además competían mucho entre ellos.
Sí, sí, bueno, había luchas ahí voraces.
Por los cabeza de lista en las audiencias,
y guerras,
¿no?
Guerras. Aquella guerra de la Morena García ha dado para series, reportajes, podcasts y enemistades prácticamente eternas.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y sonaba esta sintonía. Esta sintonía con la que se ha despertado, iba a decir media España, pero toda España, la sintonía de protagonistas de Luis del Olmo.
Además, también fue una sintonía eterna. Luis del Olmo fue cambiando de emisora y allí le acompañaba esta sintonía, que era como un sello de identidad. Sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Claro, es su programa, ¿no? Hizo su programa. Yo creo que fue uno de los primeros empresarios rentables, ¿no? Rentabilísimos, porque se compró hasta una radio propia luego.
Sí, sí, es verdad.
Que fue Punto Radio. Uno de los primeros que dijeron, no, aquí lo que hay que hacer en la radio es ser empresario y gestionar la publicidad. Y fue uno de los primeros y, bueno, ahí lo tienes, ¿no?
Es verdad. Es una fórmula que luego grandes estrellas de la radio han utilizado, y es verdad. Y luego incluso abandonó, porque si no recuerdo mal, hizo COPE, Onda Cero, o Onda Cero y luego ya montó su propia frecuencia.
Compró Punto Radio.
Sí, sí. Decía Rafa, nos levantábamos con Luis del Olmo y nos acostábamos con Super García. También una sintonía...
muy reconocible, sí, que es esta, ¿no?
Que sin maldad, porque es un gran referente, pero yo creo que es el prototipo de ego exacerbado de un comunicador que le pone su nombre a su programa, que abronca a los protagonistas en directo porque le han dado una entrevista al otro, que incluso extorsiona ya de aquella manera, pero extorsiona en el sentido de la entrevista tenía que ser a mí o si no te vas a enterar. Y efectivamente había deportistas en su momento, entrenadores, ciclistas, que García les ponía la cruz y ya no había vuelta atrás, sí, sí. Porque igual le habían dado la entrevista a la competencia, que en aquella época pues era La Ser y de la Morena. Sí,
bueno,
sí.
Y esa serie que se hizo, a la que tú aludías, que yo la vi entera, me gustó mucho, pero sí, parece que no le sentó nada bien. Incluso la tuvieron que quitar, ¿no? Porque no sé quién la recomendó y dijo, no, ya no está.
Luego con el tiempo...
porque creo dice que no reflejaba la realidad. Ya. Y luego otros muchos dicen, bueno, ¿cómo que no?
Sí.
¿No?
Luego él con el tiempo creo que ha ido asumiendo y reconociendo ciertos tics de aquella época acá, de los cuales no sé si decir se arrepiente, pero por lo menos reconoce su carácter... tremendamente ambicioso, por decirlo así, por ser suave, de su manera de actuar. Sí, sí.
Real Madrid no le puede contaminar el olor a butano.
Oído al parque.
Es mucho mejor ser hijo de un choricero que hijo de un chorizo, ¿comprende usted?
El incompetente, el inepto y el inútil.
Viejo, baboso, caduco, trasnochado.
Y los alatres y lametraserillos.
Culicortos, los piraleguitas.
Y atención al dato.
Profeta de la radio. Que me manden a su hermana.
Bueno. Bueno, y diferentes barbaridades.
Esto era para poner en contexto presidente del Real Madrid, Ramón de Mendoza. Evidentemente es un montaje con lo que se decía con García en antena. Sí, sí. Así van los cuchillos. Hoy en día cualquiera habla medio mal de, por ejemplo, de Florentino Pérez. En eso se ha perdido. Se ha perdido cierta, no sé si libertad o sí, sí, podríamos decirlo así.
Bueno, y luego la alusión, ¿no? El que me traiga a su hermana. Bueno, o sea, bueno, eso ahora mismo, vamos, sería condenado inmediatamente,
tremendo.
Por, ¿no? Por la opinión pública.
También es verdad que ahora que hablamos del mundo del deporte, del fútbol, los 80, los 90... daban unos personajes en forma de presidentes, de jugadores, que no son nada que ver con los de ahora. Es todo como más pulcro, más educado. Entonces, ¿os acordáis de Jesús Gil y Gil? Bueno, se daba para llenar programas. De hecho, a veces se daban noticias o algún comentario y a las 12 decía el locutor: mira, es que ha llamado el señor Jesús Gil en directo que quiere matizar. Y entraba como... Sí, 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 eso se ha dado. Tú imagina que
quiere una matizar.
Sí, una información y que... No, es que llama Peter Lim o llama tal político en directo a la radio.
Que quieren matizar, eran todopoderosos. Siempre se ha dicho, en el ABC y la universidad nos han dicho, no, es que el periodismo, la información es el tercer poder. No, no, ahí era el primero.
Esa fuerza...
O sea, eran caciques de... ¿no? Esto rozaba el sí, estado sí. mafioso.
Esa fuerza que tenía... Fuerza en todo su sentido de la palabra, los medios de comunicación y ciertos comunicadores, yo creo que hoy en día es totalmente una posición de debilidad. De hecho, García lo explica, su carrera se acaba cuando Florentino, con ciertos hilos políticos, le dice: García no puede seguir ahí en antena. Y efectivamente, García desaparece de un día para el otro. Eso creo que era en Onda Cero. No estoy revelando nada que no sea.
También porque ya no le apetecería hacer la lucha, sí, porque un tío tan peleón, o sea, sí. no le puede encarar nadie, que el tío va por él y se sobrepone.
Pero él tenía ya un gran sueldo, pero también dependía de una... No era como Luis del Olmo, que tenía su propia emisora. Él estaba en un grupo comunicativo, que entonces era Onda Cero y A3 Media ya. Y hubo un día que se le dijo: hasta aquí.
Había otra sintonía que ponía Rafa, que hemos estado hablando, esta última que ha puesto, que no me acuerdo.
Del larguero, ¿eh? Larguero.
Ah, del larguero.
Muy característica
a ver,
también.
Sí, 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 a ver.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, 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 el lobito está cobrando.
Luego, es verdad que había esos egos, pero luego está el periodista de raza, o sea, el periodista de que se me ha dicho, el periodista de antes, y esos periodistas que incluso no habían estudiado periodismo, que son referentes, como es Iñaki Gabilondo, por ejemplo, como es Maruja Torres.
El propio Luis del Olmo, creo que también.
Luis del Olmo.
En aquella época, pues mira, tuvimos...
Pero qué oficio tenían y código, de dentro de eso, ¿no? Qué código de respeto, sabiendo la responsabilidad que tiene un periodista.
Un rigor. Muchas veces hoy ves... noticias que se dan que luego tienen que ser desmentidas y dices, ¿cómo somos capaces de no contrastar ciertas informaciones? Me viene a la cabeza, y es de Valencia y es muy buen amigo de esta casa, como que es compañero, Paco Nadal. La versatilidad de ese locutor que es capaz de narrar un partido solo en la otra parte de Europa, narrar una tomatina, hacer un concurso en televisión, hacer un programa diario hoy en día, 50 años después.
Es verdad. Y además, buena persona, lo puedo decir también. Uh-huh, donde me lo he encontrado, la verdad es que Paco Nadal siempre ha tenido lo que tenemos los que somos de radio: respeto por los que hacen bien la radio.
Y esa...
Y eso se nota, ¿no?
Sí,
ese respeto, ¿no?
Y esa cercanía también por el compañero, por el oyente, esa modestia, por no decirlo, porque es un tipo que con la trayectoria que tiene podría mirar por encima del hombro
y lanzar bolis
y lanzar bolis
al técnico, ¿no?
Y todo lo contrario.
Lanzar bolis al técnico a la pecera, cosas que he visto hacer a otros.
Sí, sí.
Ya he dicho que hemos visto muchas cosas que no vamos a contar porque es el Día Mundial de la Radio. Pero es verdad que es un medio, siempre se ha dicho, y la teoría también dice, es un medio caliente. La radio y la televisión son un medio caliente. Pues la radio, el medio más caliente que existe por definición, es inmediato.
Y con más capacidad para adaptarse. Que hay una... Hay episodios de la historia reciente como, no sé, os vendrán a la cabeza, los atentados en Madrid, episodios, pues no hablar de la época de atentados de ETA. Claro, la logística de hacer una conexión televisiva en directo es mucho más complicada, pero yo recuerdo cómo al minuto de estallar, creo que fueron varios, el primer tren en Madrid, en el 11M, ya había reporteros que estaban acudiendo a su lugar de trabajo, que conectaban, pero prácticamente al minuto, desde Atocha o desde otras ubicaciones. Eso la tele no te lo da, eso la prensa escrita no te lo da.
Yo solo viví trabajando como vieja en la profesión, que ya he dicho al principio que somos. Yo solo viví trabajando en la sede Núñez de Balboa, que es donde se ubicaba Onda Cero en Madrid entonces, en calle Núñez de Balboa, y la verdad es que esos acontecimientos horrorosos se viven pues intentando ser periodista, pero con la piel, ¿cómo puedes gestionarla, ¿no?
Claro, es que esa es otra capacidad que tiene que tener el periodista, de comunicar sin venirse abajo, sin sentir la emoción que puedes sentir como persona en un contexto así o en otros. Recuerdo, y es una lástima, cada vez menos se apuesta por reporteros de guerra, por corresponsables. Es una figura que cada vez menos queda y que era capaz de trasladar in situ, empapándose en el día a día de lo que se vivía a la otra parte del mundo, y que hoy en día vemos con imágenes difíciles a veces de contrastar y con mensajes muy interesados.
Reporteros y los corresponsales, una figura que también se cargó la mala economía de la profesión, sobre todo en el ámbito privado, y bueno, incluso yo creo que en Televisión Española...
Yo creo que es la única televisión española que conserva, contados, uno en Nueva York, uno en Roma, París y poco más.
También recortaron, sobre todo en la radio, porque la radio también tenía sus corresponsales, y tengo amigos que trabajan en Radio Nacional en Madrid también, así y sí me acuerdo que así lo vivimos, o sea, también recortaron los corresponsales y desde luego las televisiones, por supuesto, ¿no? Esa falta de respeto y esa falta de profesionalidad de gente que tiene un micrófono y que sale en la tele hoy en día, pues yo de eso también echo de menos esos tiempos de los que estábamos hablando de antes, ¿no? Y parece que todo vale y eso le hace un flaco favor a la profesión.
Sí.
La sintonía de Radio Nacional, que por cierto recomiendo escucharla a todo el mundo porque son maestros de absolutamente todo. Porque hablando de esa competencia de la que muchas veces hablamos, sobre todo desde donde nosotros emitimos, que es a nivel local, esa competencia que tienen muchas veces los periodistas locales, que afortunadamente no es nuestro caso ni los compañeros de esta casa, pero esa competencia que tienen como si fueran Luis del Olmo, por ejemplo, con todos mis respetos a los periodistas que emitimos desde aquí, que hacemos radio local, esa competencia y esa eso me va la vida en ello.
Yo nunca lo he entendido, y muchas veces además... Desde la figura a lo mejor de un redactor, que tenía la opción de un micro, pero que no era igual la estrella de turno, eso lo vivíamos con perplejidad, porque yo, por ejemplo, en prensa deportiva había unas rivalidades feroces también en lo local entre determinados locutores, y luego los redactores, la gente de a pie, nos juntábamos, nos ayudábamos, nos pasábamos declaraciones, pero que no se entere el jefe, que he llegado tarde, pero hoy por ti, mañana por mí, y por eso todavía me generaba más perplejidad esos mensajes de ayer dijo en tal emisora alguien algo y hoy le contestamos aquí con un micrófono delante. Nunca lo entendí.
O cuando van los compañeros a cubrir alguna cosa, cuando hemos ido a cubrir alguna cosa, cuando éramos más jóvenes, y entonces era un acontecimiento, y claro, para conseguir la foto, si tenías que hacer foto en ese caso, o para conseguir meter el micrófono...
El protagonista, el primero...
Era muy complicado, y yo sí recuerdo de compañeros ayudarte cuando estabas empezando, o dejar un sitio, o entre los cámaras, sobre todo, entre los técnicos, siempre ha habido mucho corporativismo, por eso yo me identifico más con ellos que con los periodistas muchas veces, que ellos nos llaman, por cierto, plumillas. Me parece un sector de la radio, que es el Día Mundial de la Radio, del que los periodistas tenemos mucho que aprender, porque nosotros nos creemos el ombligo del mundo, y son, desde luego, un sector tan corporativo, y yo he encontrado tan buenos profesionales en el equipo técnico siempre, cosa que y corporativismo, ¿no? O sea, te dejaban el hueco, ¿no? El cámara, te ayudaban.
Por ejemplo, de cámaras en televisión, de fotógrafos en prensa escrita también, un rol similar, o por supuesto los técnicos en la radio, siempre en un plano discreto, con menos protagonismo. Mucha gente que es oyente de radio sería a lo mejor incapaz de hablar de 3-4 técnicos de radio. No te hablo de 10, en cambio podrías decir 20 locutores. Y lo importante que es la figura del técnico de radio.
En los premios de radio, no sé, se me ocurre el Ondas, por ejemplo, ¿no? No sé si hay
Pues es verdad.
La figura, ¿no? No lo sé, perdónenme, pero bueno, debería verla, si no, ¿no? Es muy importante. Yo siempre digo, fíjate, si el que se sienta aquí, o sea, nosotros que tenemos un micrófono delante, hemos hecho programas y tenemos horas de vuelo de radio, pero siempre va a tener más el técnico que está al otro lado de la pecera, porque él no ha visto solo lo que nosotros hacemos como nosotros, sino que ha visto nuestro programa, ha visto otro, ha visto el otro, ha visto el otro. O sea, él tiene experiencia muchísima más. Los que más experiencia tienen en radio son los técnicos de sonido.
Y si hablamos de ego, lo que tendrán que haber aguantado ciertos técnicos, ¿eh? que tenían que pasar de uno a otro adaptándose a su carácter, a sus peticiones, sus reglas, sí, sí. Y muchos con una trayectoria dilatada, como nuestro gran Rafa Larcón, o alguno más veterano, que todavía queda en Valencia.
Aquí está de nuevo vuestro musical, con más novedades para escuchar. Ginés lo presenta, podréis comprobar que día tras día os gustará más.
Otro genio de la radio, si es que estamos hablando además desde la radio, que se hace en Valencia, que siempre hemos sido referentes. Tú te vas a Madrid a trabajar a nivel nacional y éramos todos valencianos. También muchos catalanes, pero muchos valencianos. Y digo, desde la radio y maestros de la radio, y que además han gestado en Valencia, como esta sintonía que nos ponía Rafa, que es Disco Moder.
Sí. No la recordaba porque a mí esto me suena muy antiguo, pero versiones del Disco Moder más moderno. Sí, hombre, sí, Enrique Ginés, toda una leyenda de la radio en Valencia, sí, sí.
Sí, la verdad es que sí. Y además una manera de hacer radio también, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que comentabas de los comunicadores.
Y la radio musical, perdona, que no la hemos puesto de más o creo lo suficiente en valor con la potencia que ha tenido en este país también la radio musical. Aquí eso, Disco Moder, el nacimiento de la 97.7, pero que hablar, cada uno tendrá sus gustos, pero los 40 principales, Cadena 100, M80, que ahora ya no existe como tal, Radio 3, Radio Clásica, las dos emisoras de Radio Nacional y tantísimas radiofórmulas a nivel local que han sido. Hoy en día es que la música se consume de otra manera, pero era el gran altavoz de jóvenes y no tan jóvenes artistas, la radio, sonar en la radio.
Y ha sido el germen, esa radio musical ha sido el germen de muchísimos profesionales de radio que luego han podido adaptarse, han madurado y han adaptado su profesión también a la madurez, ¿no? que tiene la vida, pero sí han sido el germen de eso. De hecho, cuando teníamos, 17, 18 años, ya sabíamos manejarnos en un micrófono gracias a las radios musicales, no como ahora, que vienen los periodistas licenciados y los pones delante de un micrófono, ¿no? Y muchos no tienen ni idea. Eso también es bonito, que la práctica en la radio, ¿no?
Lo tenía yo aquí apuntado también, esa figura, esa radio así un poco más amateur, esa radio local, esa radio modesta en la que uno suelta mano, en la que a veces tiene que llevar el control y presentar un programa en el que te lo haces tú todo, y de ahí nacen muchas figuras. Al final es difícil que alguien empiece en la SER o en la COPE o en Radio Nacional y de ahí vaya creciendo. La mayoría inician en radios pequeñitas y en radios locales.
Hoy es el Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias por estar ahí. Felicidades, Jordi. Es usted un profesional
a todos.
De la radio, como me he encontrado pocos. Ya le admiraba cuando me cruzaba con usted en el pasillo, que yo salía del programa y usted entraba o al revés, no lo sé. Pero ya le he admirado siempre. Le he admirado también haciendo televisión. He admirado sobre todo su compañerismo y he admirado su amor por la radio. La educación exquisita.
Sí. La admiración es mutua y creo que los dos, a nuestra manera y con nuestra manera de ser, transmitimos esa pasión por la radio, por no abandonar este medio, por seguir haciendo radio a nuestra manera y de estar con los oyentes, que al final lo hemos dicho y parece un tópico, pero es lo que nos hace seguir estando ahí. Claro que sí.
Carlos Angulo, la efeméride de hoy, que ya sabemos cuál es. Adelante, por favor. Oye, qué maravilla, ¿verdad? Qué recorrido en el Día Mundial de la Radio. Maravilla por sintonías, por voces, por un montón de sentimientos, ¿no?
El 13 de febrero, que, a ver, me gustaría cerrar un poco de que ya sabemos, por supuesto, lo que es el Día Mundial de la Radio, pero voy rápidamente con algunos otros días mundiales que tenemos el día de hoy. ¿Ah? Por ejemplo, el 13 de febrero, a su vez, es el Día de los Amigos por Internet. Es uno de estos días mundiales que hemos tenido gracias al crecimiento de las redes sociales. Y cabe acotar, hoy es martes 13 de febrero, el día de mañana es el Día de los Enamorados, Día de San Valentín, pero el 13 de febrero se conoce por ser el anti-San Valentín, el Día Mundial del Soltero.
Muy bien, muy bien.
Bueno, anti-San Valentín no, porque si es el Día Mundial del Soltero... ¿No? En el Día de los Enamorados, por ejemplo, pues a esa mujer que quiere conquistar le envía una tarta en forma de corazón, flores, esas
digamos
cosas.
Que los que celebran hoy solteros puede que celebren mañana también en pareja, ya veremos. Pero a la vez, lo más importante, hoy es el Día Mundial de la Radio, es el 13 de febrero, es un día mundial que se celebra desde el año 2012, cuando las Naciones Unidas determinaron que cada año uno de los primeros medios de comunicación y el primer medio universal debía ser siempre recordado y homenajeado. Desde ese entonces, desde el año 2012, las Naciones Unidas embarca un año como un lema del año para el medio de comunicación. El de este año, el del año 2024, es la radio. Un siglo entreteniendo, informando y educando. Siendo, por supuesto, como una de las banderas principales de que la radio merece un gran reconocimiento, no solo por las virtudes del entretenimiento, sino por su continua influencia como método de enseñanza y, por supuesto, de educación al divulgar información todo el tiempo.
Carlos, muchísimas gracias. Es usted un hombre que se incorpora al equipo hace relativamente poco y le hemos incorporado precisamente por eso, porque es usted un hombre de radio. Es algo que no es muy fácil... Que no es muy fácil de encontrar. Yo estoy en nombre de radio. No sé si darle el pésame o la enhorabuena.
Eso es mejor el feliz día. El feliz día para claro, todos. Sí.
Oiga, y es martes.
Pero muchísimas gracias por amar la radio, ¿eh?
Y es martes y 13 también, ¿eh? Que eso ahora ya no le hacemos caso, pero antes era uyuyuy, ¿eh?
Nosotros,
¿qué va a pasar en martes y 13?
A nosotros, estos días agoreros, es que ni nos pasan por encima, nos resbalan. Martes y 13, y cuando sea, estamos aquí para todos ustedes. Hoy no les he saludado, soy Marina García, más de 30 años en un micrófono y con la suerte de dirigir el mejor equipo del mundo. Así que no se pierdan lo que sigue en este programa, en nuestro área habitual como hoy, hasta las 7 de la tarde. Gracias por estar ahí.
¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame.
Hola, muy buenas noches, Rafael, muy buenas noches. Bienvenido a la gran cadena de ondas populares, Radio Popular, en toda España. Ahora somos casi 50 emisoras. Un pueblo unido a través de la radio. Un pueblo que sabe que a partir de ese momento en que se puede producir un accidente, un peligro, un riesgo, un malestar repentino, una necesidad, un caso urgente, un momento extremadamente grave, no está solo en la madrugada. La radio se humaniza cuando caen las sombras de la noche. La radio se informa, dialoga, se vuelve coloquial, intimista, grata, feliz, sonriente, festiva. Pero la radio, nuestra radio, quiere cumplir una función. La de llevar al convencimiento de un pueblo entero que nadie está solo. Que en ese momento donde la adversidad se ceba con una criatura, la radio responde. Sin una pregunta, sin una exigencia. Para que cuando se produzca posiblemente, quiera Dios que así no sea, pero se produce, y con muchísima frecuencia, un accidente, una necesidad de ayuda, un medicamento, una transfusión de sangre, una vida que corre un serio peligro, un incendio, un atraco, un mensaje urgente que se lleva a la...